Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Las décadas de los 80 y los 90 del siglo que concluyó pasarán a la historia de América Latina como las del tiempo en el que la región ingresó a la lógica de la reestructuración del mercado global, y también como el de las dos décadas perdidas en términos de desarrollo social por el crecimiento alarmante de la pobreza.
Los años del siglo que comienza muestran la profundización de estas tendencias, debido a que los países de la región siguen sometidos a la reestructuración neoliberal, quedando cada vez más subordinados al mercado global.
El aumento generalizado de la pobreza de la población latinoamericana se expresa en el desempleo creciente, en el profundo deterioro de los salarios de los trabajadores, en la emigración forzosa de los habitantes del campo y de la ciudad, en el aumento de la economía informal, en el regreso a enfermedades que ya habían sido erradicadas, como el cólera, en la muerte de personas por enfermedades curables, producto de la desnutrición de la población y del difícil acceso y deterioro de los servicios sociales básicos, como salud, educación y vivienda.
Es a partir de los 80, con la crisis de la deuda externa en América Latina, que se imponen las medidas consistentes en la apertura del mercado interno a la competencia externa.
Estas políticas neoliberales no han podido lograr un crecimiento económico sostenido ni erradicar las crisis financieras recurrentes, y mucho menos el bienestar de la población.
Mencionemos, por ejemplo, las crisis bancarias que los sistemas financieros de la región han experimentado, como las de Venezuela en 1994, Argentina, México y Paraguay en 1995, la de Ecuador en 1999 y la más reciente en Argentina en el 2001 y 2002.
A más de dos décadas de la imposición de tales políticas, la pobreza e indigencia han aumentado de manera alarmante en la región. De 1980 a 1999, la tasa de pobreza aumenta de 40.5 a 43.8 a nivel nacional, al pasar de 135.9 millones a 211.4 millones. Respecto a la indigencia, pasó de 62.4 millones a 89.4 millones de personas entre 1980 y 1999.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de abril de 2005. También darnos su opinión sobre qué pasa con la deuda externa en América. Para ello escucharemos al maestro Alejandro Anoli. A Óscar Ugarteche.
Primero, buenos días y gracias por la invitación. El problema de la deuda ya no es solamente externa, es también interna, ¿no?
Claro.
Los gobiernos, por un lado, no parecen haber logrado subir las presiones tributarias a niveles, digamos, requeridos para cumplir con los presupuestos de educación, de salud, de inversiones en infraestructura y además servir la deuda anterior. Entonces han estado emitiendo créditos tanto internos como externos, y esto, cuando llegó la recesión a América Latina en el año 98, ha comenzado a pinchar sobre el presupuesto nacional. Entonces, hemos tenido en Ecuador y en Argentina problemas manifiestos de imposibilidad de pago de deuda. Ronda sobre Colombia y las Filipinas el problema, así como sobre Turquía. Y nuevamente nos preguntamos si la arquitectura financiera internacional es la adecuada y sobre si la institucionalidad internacional fue adecuada.
Eso es. Hace unos minutos hablaba Alejandro Vanoli sobre los impactos que ha tenido precisamente esa enorme deuda en Argentina. A tu modo de ver, ¿qué enseñanzas nos deja el manejo de la crisis de Argentina?
No, la primera cosa es que el Fondo Monetario, que hasta el año 2001 se había puesto a sí mismo como el garante de la política económica seria, en el caso argentino se vio que era garante de una política económica insostenible. Pero en segundo lugar, era el garante ante los acreedores de la estabilidad de la balanza de pagos. Es decir, para eso es que se diseña el Fondo Monetario. Y en el 2001 en Argentina se lavan las manos y dicen, lo sentimos tanto. Lo que no dice el fondo es que se habían quedado sin plata, porque ya habían pasado por las crisis asiáticas en los distintos países, por Rusia y por Brasil. No tenía plata. Pero en lugar de decir, como les decía, saben que estamos quebrados, dijeron, no, los países también quiebran, que quiebre. Con lo cual se deslegitimaron, tanto como garantes de la política económica como como garantes de créditos.
Solamente que esto no se da a conocer. En realidad no se habló de que no hubiera dinero en el fondo.
Así es.
Sino que no, por razones políticas, se le iba a negar el blindaje a Argentina.
Así es. Y metieron la plata. Uh-huh. Pero la otra cosa es que después escribe Musa, el director de investigaciones económicas del Fondo Monetario, un trabajo que se llama del milagro a la tragedia argentina, donde se lava las manos y dice, qué pena, fíjense lo que pasó en Argentina, como si el fondo no hubiera sido quien hasta 14 días, 6 días antes del 20 de diciembre del 2001, no hubiera estado ahí al costado diciendo, dolaricen, mantengan el tipo de cambio estable, hagan los megacanjes, emitan deuda nueva, esto se puede resolver sin necesidad de una reestructuración. Y se lo dijeron y era el consejo equivocado.
Bueno, esto hoy en día estos grandes organismos multilaterales de financiamiento, como es el Fondo Monetario y su hermano gemelo, el Banco Mundial, tienen políticas gemelas.
Así
por
es,
lo mismo.
Así es.
¿Qué lectura das tú al nombramiento de Wolfowitz al frente del Banco Mundial?
El nombramiento de Wolfowitz es un problema, ¿no? Porque primero, Wolfowitz es el hombre de la invasión a Irak. Ajá. Es el tipo que dijo que habían armas de destrucción masiva que no habían. Uh-huh. Es un halcón. Pero es un halcón que está en línea con Bolton, que es el embajador a Naciones Unidas, que no cree en el multilateralismo. Entonces, Wolfowitz entra como un unilateralista promilitar. Pero como es un ultraconservador, no cree en el banco, lo cual es una tranquilidad, porque con los fracasos del Banco Mundial en América Latina,
sí.
O sea, probablemente Wolfowitz haga lo que cualquier persona progresista hubiera hecho, que es básicamente sacar al Banco Mundial de América Latina, donde realmente no tiene nada que hacer y donde lo que ha hecho ha sido meter la pata y complicarnos la vida, y ahora tenemos problemas de gobernabilidad. Uh-huh. Y probablemente le cambie el papel en África. Ahora, ¿qué papel le van a dar en Medio Oriente? Probablemente la reconstrucción de un Medio Oriente que será bombardeado hasta los cimientos. O sea, yo no tengo la menor duda que la guerra de Irak se va a extender y que después hay que reconstruir. Y entonces ahí vienen ellos.
Bueno, esa es su conveniencia, digamos. Sin embargo, esto que hablabas de la gobernabilidad, ¿existen riesgos de ingobernabilidad en momentos de renegociación de vencimientos de deuda?
Mira, los problemas de gobernabilidad en realidad tienen que ver con la pérdida. El exceso de condiciones le ha dejado muy pocos grados de libertad a los gobiernos.
Entonces, la condicionalidad famosa.
La condicionalidad que está cruzada entre el Club de París, los bancos, los multilaterales, etcétera, y ahora también está cruzado con los acuerdos de libre comercio, los acuerdos antidrogas, en fin. Uh-huh. Entonces, esta condicionalidad le deja muy poco margen de respiro a los gobiernos y la población se cansa. Lo que hemos visto nosotros en Sudamérica es que las poblaciones no creen. Con toda razón no creen. Desde el gobierno del cambio, entonces viene el gobierno del cambio que no cambia nada, y entonces nuevamente se habla del gobierno del cambio, tampoco cambia nada. Vamos a ver cómo le va a los uruguayos, pero...
Bueno, tenemos una década más, pero digamos, en una década ha habido ajustes y reformas importantísimas a lo largo y ancho de América Latina.
Así es.
¿Qué lecciones podríamos tomar de esta década? Por lo menos de la de los años 90.
Claro, la década del 90 y hasta acá, pues, la ley es década y media, ¿no?
Mira,
la primera cosa es que la inflación sí se paró.
Eso es.
La segunda cosa es que el Producto Bruto Interno no crece, pero las exportaciones se han duplicado, triplicado, qué sé yo. O sea, la relación crecimiento exportador, crecimiento del Producto Bruto, es una relación falsa. Lo tercero es que la relación entre crecimiento de las exportaciones y crecimiento del empleo no camina. ¿Y en qué resulta? En que las exportaciones crecen y la migración también. Y finalmente, se habló de inversión en capital humano, y lo que hemos visto es que el gasto en educación ha bajado. Entonces, aquí hay una serie de o paradojas o contradicciones que hay que resolver y que solamente se van a poder resolver cuando la fuerza y el peso de estos acuerdos condicionados o se suspendan o pierdan su energía, ¿no?
En todo caso, si esto nos está llevando a ese desaliento y a la convicción de que ni ajustes ni reformas están solucionando nada, por decir, la pobreza se ha incrementado en algunas cápsulas que hemos puesto al principio, la pobreza ha crecido, el desempleo sigue presente y pese
y la
a que la,
ha crecido.
Además, aunque la inflación se ha de alguna manera moderado, no se ha ido para siempre, ahí está latente. Sin embargo, tiene que haber un modelo de desarrollo, esta vez no de crecimiento, sino un modelo de desarrollo en la cual el papel del Estado, de los Estados nacionales, y hablo de los de América Latina en particular, tienen un papel que realizar, que nos deben hace varias décadas. ¿Cómo ves tú el papel del Estado en el futuro, digamos, inmediato de América Latina? Porque tenemos que hablar del futuro inmediato. Ha habido cambios importantes en los gobiernos del sur, de toda Sudamérica, pero ¿cómo lo ves tú para México? Y bueno, en general ahora con estos gobiernos progresistas, entre comillas, de Brasil.
Sí, claro. Hay dos cosas. Yo creo que hay dos movimientos en sentido inverso. Por un lado, hay una radicalización de la democracia, y al otro lado, los países que no van por la radicalización de la democracia van por el corte de la cancha política para que no haya radicalización de la democracia. Es decir, país más, país menos, uno ve que hay unos que se han ido hacia el camino de fortalecer el Estado de un discurso nacionalista o regionalista, porque ya no son nacionalismos, sino regionalismos, en realidad no hablan de... Es la Sudamérica Atlántica la que ha resultado, digámosle así, izquierdosa. Pero al otro lado tenemos el cierre de la cancha política en la Sudamérica que mira al Pacífico, donde los sectores más hacia la izquierda son sacados del juego para evitar una discusión sobre la integración regional, para evitar una discusión sobre el papel del Estado y sobre todo para evitar una discusión sobre el fracaso del modelo. Porque la gran discusión hoy en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Venezuela es este modelo que nos vendieron no camina.
Así es.
En los otros países no hay discusión.
Así es. No obstante, volviendo al tema de la deuda, se habla y se usa como discurso político la disminución de la deuda externa, la disminución de la inflación. Y tú hablas, por otro lado, de la paradoja de un estancamiento económico y un empobrecimiento de las poblaciones todas de América Latina.
Y un incremento del endeudamiento interno. O sea, hemos sustituido...
Exacto. La deuda externa.
Externa por interna. Lo que pasa es que hacen 6 años que la transferencia neta de recursos es negativa, porque hacen 6 años que la situación económica internacional es precaria.
Eso es.
Y entonces los gobiernos, en lugar de salir a tomar plata afuera, porque no tienen cómo, porque está muy caro, porque no hay, lo que hacen es emiten los bonos dentro. Y esto lo que los tiene que hacer mirar es el total de la deuda interna y externa. Nosotros tradicionalmente hemos mirado la externa, pero creo que ahora hay que mirar el plano fiscal, o sea, los ingresos tributarios y el financiamiento no tributario, crediticio, interno y externo. Y entonces vamos a entender mejor si estamos viviendo de la promesa del crecimiento de mañana o si estamos viviendo efectivamente de los riquezas, de los ingresos de hoy.
Entonces, a ver, ¿qué es en este momento, qué significa la nueva arquitectura financiera internacional frente al problema interno que tienen los países de ese crecimiento tan desmesurado de la deuda interna que nos está llevando a una crisis fiscal? ¿Cómo se embonan estos dos problemas? Es decir, por un lado parece la solución perfecta en el ámbito internacional, una nueva arquitectura, pero ¿qué ofrece la nueva arquitectura a estos problemas internos?
En realidad no le ofrece nada, porque lo que hay es una arquitectura que sirve para el dominio.
No ¿Qué sé, es la arquitectura? ¿Qué es esta nueva arquitectura?
La nueva, que es todavía la vieja, porque todavía
bueno,
no es cierto,
pero la
todavía,
que llaman nueva.
La llaman nueva porque no ha cambiado, que es el Fondo Monetario, que es el que rige las políticas de ajuste, que es la condición mínima para los acuerdos con el Club de París. Luego está el Banco Mundial con el Banco Interamericano de Desarrollo, con las políticas de reformas económicas estructurales que juegan con las del Fondo Monetario. Luego le sigue el Club de Londres, luego que son los banqueros, que ahora son tenedores de bonos en realidad. Y ya no sería el Club de Londres. Eso es que lo que ha cambiado, que no termina de cambiar. O sea, tienes los tenedores de bonos que no están en el Club de Londres, pero en fin, hay que atenderlos, y luego están los gobiernos. Y lo que hemos visto es que la arquitectura esa, que ya no es porque ya no funciona así, porque el fondo no funciona, porque el banco ha fracasado, porque los tenedores de bonos no son banqueros privados, nos lleva a que necesitemos un tribunal internacional de arbitraje para podernos sentar a la mesa con todos los acreedores y tratarlos a todos de manera homogénea. Lo que le ha pasado a Argentina es que ha negociado con el 75% de los tenedores de bonos. No ha negociado con los gobiernos del Club de París porque no tiene cómo, porque hay acuerdos definitivos. Y no ha podido negociar con los multilaterales porque los multilaterales no negocian. Y entonces, cuando salen las noticias de que Argentina ha reducido su deuda, no sé cuántos, es una reducción de deuda de un porcentaje alto sobre una parte de un grupo de acreedores. ¿Y todo lo demás? Entonces, cuando se dice que la deuda argentina ya está resuelta, yo pago por ver, porque yo no creo. Pero Argentina no ha resuelto su deuda. Lo que ha hecho Argentina es resolver una parte del problema con los bonos. Los juicios sobre el 25% restante de los bonistas, más las dificultades y los costos de los multilaterales y de los gobiernos, le sigue sumando el 80% del presupuesto nacional, que es muchísimo dinero.
Sigue pesando sobre esa el deseo inmenso, claro, de Argentina por salir adelante.
¿Te imaginas 80% del presupuesto nacional? Sí. Entonces después se voltean y dicen, ¿y por qué hay inflación en Argentina? Pues ¿por qué será? Pero no, hombre, necesitamos una arquitectura financiera que tenga un tribunal de arbitraje donde uno se pueda sentar con todos los acreedores, que tenga además un código internacional. ¿Cómo es posible que en la era de la globalización negociemos los créditos como si fueran nacionales? ¿Cuál es lo nacional de un bono emitido en Gran Caimán? ¿Nacional de dónde?
Así es.
Entonces, ¿no?
La problemática es verdaderamente amplia, y lo que se está revirtiendo hacia los estados nacionales es una crisis fiscal que no se puede resolver.
Así
simplemente
es.
Con hablar de una nueva arquitectura cuando no la hay.
Así es.
Y tampoco se da el nuevo orden, entre comillas también, el nuevo orden.
El nuevo orden es el viejo orden, todavía,
es el viejo
no,
orden.
Todavía no cambia, ¿no?
Y con muchos vicios.
Así es.
Porque se recarga en antiguos organismos, como son el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que no pueden dar solución a ninguna clase de problema de financiamiento tan necesario para los países. Bien, mira, tenemos algunas llamadas de felicitación para ti, de Germán Torres Ramos, de Ofelia Aguilar. Agradezco mucho sus llamadas. Ofrecemos una disculpa que se nos desfasó un poco nuestro programa, pero aquí estamos para ustedes con Óscar Ugarteche. Bien, Óscar, ¿cuál sería en suma, porque ya pues se nos ha agotado el tiempo, digamos, esta lección, otra lección para América Latina y para el mundo, que ofrecen los delitos económicos de compañías como Enron y WorldCom y la necesidad de control por parte de las autoridades financieras de nuestros países, ya que no tenemos ni nuevo orden, ni nueva arquitectura? El reto es para cada país. ¿Cómo mira, remover esto? ¿Cómo resolverlo?
La lección de los casos de gran corrupción empresarial es que tienes que tener una superintendencia de las empresas auditoras. Si aquí lo que ha fallado es el sistema de auditoría, que fue construido en los años 30 sobre la premisa de la relación confidencial entre el auditor y su cliente. Y lo que ha terminado es que esa relación confidencial terminó siendo, como vimos en el caso de Parmalat y de Enron, una relación de complicidad, donde el auditor le dice al cliente: oiga, aquí le falta a usted 4,000 millones de dólares, y entonces el otro le dice: no se preocupe, yo tengo un depósito, no sé dónde. Y entonces, en lugar de que el auditor va y mire si efectivamente hay el depósito, le mandan un fax con el papelito y ya está. Y si no es, pues, pero eso se llama complicidad. Sí. Y esa complicidad es porque finalmente una firma de auditoría a la que le pagan algunos centenares de millones de dólares por los servicios prestados al año, no quiere perder a su cliente. Y entonces, por eso cerró Arthur Andersen, ¿no? Pero para eso necesitamos una superintendencia de auditoras, y en realidad lo que necesitaríamos es una superintendencia global, porque las empresas son globales.
Así es. Óscar, de
Alejandro Vanoli, y nos interesa particularmente, Alejandro, saber, porque esto ha sido un impacto para México, toda la suerte que ha corrido Argentina a partir de esa crisis fortísima de hace 2 años. ¿Qué papel jugaron las privatizaciones en la caída de la captación de divisas en tu país?
Bueno, las privatizaciones tuvieron una incidencia muy importante en el déficit de divisas externas que tuvo la Argentina. El programa de privatizaciones en la Argentina fue absolutamente amplio, incluso la privatización...
Fue total.
Total, prácticamente de todos los servicios públicos, incluida la Petrolera Nacional, YPF. Y lo cierto es que, bueno, estas privatizaciones fueron muy disímiles, tuvieron marcos regulatorios muy diferentes, pero en términos generales no generaron un ingreso de divisas al país. Inicialmente, bueno, sí se compraron los activos, pero por la forma en que fueron encaradas, por los sectores económicos en que involucraron y por la liberalidad que hubo en cuanto a los movimientos de capitales en la Argentina, crecientemente en la década del 90 fueron retirando sus utilidades y dividendos, que eran muy importantes, de Argentina. Fueron contrayendo una deuda con el exterior que implicó el pago de intereses al exterior de manera muy importante, y por el otro lado también generaron un proceso creciente de importaciones, porque gran parte de los abastecimientos de las empresas privatizadas se hicieron mediante operaciones de transferencia con sus grupos de control en el exterior y compras en el exterior, a diferencia por ahí del caso de Brasil, donde Brasil en los marcos regulatorios les exigía desarrollar proveedores locales, y entonces eso tuvo un efecto hacia el sector productivo importante.
Es decir, de retención de recursos para el propio mercado interno, ¿no?
Exactamente. En Argentina hubo un marco permisivo extremadamente liberal, que fue una de las, no solamente, pero causa fundamental de que se contrajera una deuda enorme y que salieran divisas del país, yo diría prácticamente desde el año 1995 hasta el 2001, que fue la crisis, ¿no?
Exacto. Entonces, en la captación, por decirlo así, de recursos por el erario, de esta venta de empresas públicas, no hubo transparencia o qué pasó con esos recursos? ¿Qué destino le dio el gobierno?
Bueno, ese fue uno de los problemas más importantes porque en general el propio proceso económico argentino llevó a generar un déficit fiscal, estructural, que, bueno, por muchas razones, ¿no? Básicamente por la reducción en los impuestos, por la reforma de la seguridad social, ¿no? La privatización, que implicó una pérdida muy importante de recursos para el Estado. En ese sentido, entonces, fue que el Estado tuvo que salir a cubrir estos déficits. ¿Y de qué manera lo hizo? Lo hizo mediante endeudamiento y también computando como un ingreso corriente estos ingresos extraordinarios. Y los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional en particular, fue absolutamente permisivo de una práctica contable que ninguna empresa haría, ¿no? Que es usar recursos extraordinarios que deberían ser empleados para la inversión o para ahorros o para generar recursos en el largo plazo, se usaron para cubrir un déficit fiscal que no fue producto de el despilfarro, como se suelen decir en algunos casos, sino que tuvo mucho que ver con el modelo intrínseco económico recesivo y, como decía recién, con una reforma impositiva de bajada de impuestos que generó esa situación complicada.
Bien, entonces todos estos recursos, de hecho, el país no pudo aprovechar, no pudo hacer, como dices tú, una plataforma de inversión que sirviera para avanzar hacia adentro, o sea, redistribuir esta riqueza que supongo fue mucha. ¿Fue de un solo pago toda esta venta de la estructura económica de que hablamos, de todo este patrimonio?
No, el proceso fue gradual. Empezó inicialmente en 1990 con la venta de la empresa telefónica nacional, Entel, que se subdividió en zonas y fue vendida. Y en esa hubo una parte de pago en efectivo por parte de los compradores y una parte la integraron en títulos de la deuda pública, que en ese momento estaba en default. Exacto. Era la situación previa al Plan Brady. Y después el resto de las privatizaciones, básicamente la energía, el gas, el petróleo, se fue haciendo progresivamente en la década del 90, en sucesivas etapas, ¿no? Generalmente se vendía una parte que implicaba el control, un porcentaje mayoritario de las acciones de las nuevas empresas, y después, sucesivamente, inicialmente la idea era vender en los mercados bursátiles para diseminar la propiedad, pero por la crisis, después del efecto tequila y la propia crisis de Argentina,
le tomó justamente en ese momento.
En ese momento, y entonces fueron vendiendo los bloques a los propios grupos de control, ¿no?
Sí, esto pues fue, bueno, una coyuntura bastante desafortunada, pero además esto no estuvo debidamente planeado. ¿Tú dirías que no hubo un plan al vender esto y qué hacer con los recursos para mejor utilizarlo?
No hubo un plan, simplemente se trataba de, se tomaba estos recursos como forma de reducir el déficit fiscal.
Resolver el déficit.
De una manera muy reduccionista, no hubo un plan estratégico, aparte cada privatización se fue haciendo de manera distinta, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la energía, se dividió a las empresas en empresas que se ocupaban de la generación de energía. Por otro lado, se crearon empresas de transporte que tenían los cables de alta tensión, las líneas de alta tensión, y en otro caso las distribuidoras. Pero lo cierto, o sea, como balance de las privatizaciones, como decíamos, es que no generaron recursos. Y en muchos casos, por ejemplo en el caso de la energía eléctrica, no generaron aumento de la oferta instalada, sino que básicamente compraron las empresas y no hubo inversiones, con lo cual, por eso es que ahora hay un problema energético, por ejemplo, en la Argentina, porque no se las obligó a hacer inversiones necesarias.
Bueno, fue una venta bastante desventajosa. Y desde el punto de vista fiscal, Alejandro, digamos, el fisco recibió la parte correspondiente de impuestos porque ya es privada, entonces estas empresas privadas pagaron sus impuestos al adquirir este patrimonio.
Sí, en muchos casos fueron empresas que tuvieron utilidades y pagaron sus impuestos. Uh-huh.
¿Pagaron sus impuestos?
Sí, en algunos casos, con todo, por ejemplo, hubo algunas donde el Estado tuvo que subsidiarlas porque se entendía que eran deficitarias intrínsecamente. Por ejemplo, las concesiones de los ferrocarriles o algunas concesiones de peajes en el caso de rutas uh-huh. nacionales, o el caso del Correo Nacional, que también fue concesionado, es decir, todo dependía un poco del sector económico.
Sin embargo, sí hicieron su aportación de contribuciones de impuestos, ¿no? O sea, no hubo problema en eso.
No hubo problema en eso, pero bueno, es justo decir, por ejemplo, en el caso de la privatización petrolera, por ejemplo, uh-huh. De un recurso estratégico que prácticamente muy pocos países realmente privatizaron, vendió a precios irrisorios. Por ejemplo, se terminó de vender la participación del Estado en la empresa petrolera nacional en 1999, cuando el precio del crudo del petróleo estaba en 14 aproximadamente en ese momento, ¿no? Entonces, si bien el Estado cobra impuestos, perdió por otro lado la renta que le implicaría ahora poder de disfrutar de ingresos mucho mayores, si realmente no ha habido, en los casos en que se ha privatizado, tampoco el Estado ha tenido un rol de contralor de los recursos, de uh-huh. que no haya despilfarro, de que realmente, que tampoco haya maniobras impositivas o de subfacturación de operaciones de exportaciones, que en muchos casos hay una presunción muy, muy elevada de que realmente hubo uh-huh. estos problemas.
¿En qué medida resolvió el déficit la venta de todo de todas estas empresas, de todos estos sectores?
Inicialmente ayudó, sobre todo la situación fiscal en la Argentina mejoró prácticamente todo este programa de reformas estructurales y privatizaciones de origen neoliberal. Empezaron en el 91 y hasta el 93-94 hubo una situación fiscal más o menos estable. Pero a partir del año 1994-1995 se empezaron a sentir los efectos de las políticas de ajuste, de endeudamiento, y entonces ahí el déficit fiscal empezó a ser creciente a la mano del déficit externo también. Exacto. Por el fuerte crecimiento de importaciones.
¿Qué impacto tuvo sobre la inflación? ¿No tuvo esto un impacto más allá, digamos, de los índices normales de la Argentina? ¿No creció demasiado el índice de inflación?
No, la inflación se mantuvo absolutamente controlada hasta el año 2001 porque estuvimos en una situación de recesión durante muchos momentos. Hay que recordar que en el caso de la Argentina tuvo una situación de lo que se llama convertibilidad de la moneda. Esto implicaba que el gobierno no podía hacer una política monetaria. Exacto. Sino que la cantidad de dinero dependía de la evolución de las reservas, con lo cual en general, y por la apertura de las importaciones, esto en cierta forma tenía controlados los precios internos de la economía, pero
y el nivel de la reserva también,
y el nivel de reserva, pero al costo de tener un desempleo que subió del 4 al 18% y de tener una desarticulación del aparato productivo y una caída en la demanda muy fuerte, que fue en cierta forma la que explicó que incluso Argentina llegó a tener deflación, o sea, inflación negativa. Ajá. Que no es una cosa buena en
tampoco.
Tanto y en cuanto la actividad industrial, los salarios y el empleo se perjudican.
Sí, cayó vertical, ¿no? Bueno, claro. ¿Podría decirse que esto en parte fue efecto de la paridad 1-1 que tuvieron, bueno, pues durante cuánto tiempo? No sé,
Fueron 10 años.
10 años.
10 años. Uh-huh. Seguro porque en realidad la paridad 1-1 implicó tener un tipo de cambio artificial atrasado que fomentó las importaciones, que dificultó la competitividad de la Argentina y que a su vez se agravó por todas estas reformas estructurales, uh-huh. porque la Argentina liberalizó enormemente su comercio. Uh-huh. Por otro lado, bueno, se ingresó en el Mercosur, cosa que fue muy buena, pero que bueno, también en el marco de estas políticas aumentó enormemente las importaciones. Y entonces eso generó dificultades muy importantes, generó un retroceso en la producción industrial cuantioso. Decíamos que había aumentado fuertemente el desempleo. Sí. Entonces, si bien el mantenimiento de esta paridad fue al principio tuvo éxito porque tuvo la inflación controlada, en el mediano plazo se empezaron a sentir efectos muy nocivos y que fueron lo que provocaron esa crisis bancaria, esa crisis fiscal y esa crisis externa, que solo pudo ser sostenida unos años mediante el endeudamiento público.
Exacto.
Hasta que finalmente, bueno, el modelo estalló porque realmente no había posibilidad de seguir financiándose.
Claro, sí. ¿En qué consiste el Plan Fénix?
Bueno, el Plan Fénix es un plan que se gestó un año y medio antes de la crisis de la Argentina y fue formulado por un grupo de aproximadamente unos 30 profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que en su momento, bueno, profesores de distintas asignaturas y que tenían distintas procedencias partidarias, pero que en su conjunto veían las limitaciones, los problemas y la crisis que se venía por la implantación de este modelo neoliberal, se juntaron y decidieron formular no solo un diagnóstico de la situación, sino también un plan económico integral para ser ofrecido a la sociedad como una alternativa a ese modelo neoliberal y que básicamente, en términos generales, implicaba, bueno, la necesidad de reprogramar la deuda pública, salir de la convertibilidad.
¿Cuándo se inicia?
Y fue formulado en el año 2000. Volver a que el Estado tenga un rol orientador de la inversión, mejorar la situación social, promoviendo una reforma impositiva para mejorar la distribución del ingreso a favor de los sectores que más sufrieron, promover una reindustrialización del país, tener marcos regulatorios más serios a las empresas privatizadas, es decir, cambiar de raíz la orientación política y económica. El gobierno económico de ese entonces, del presidente de la Rúa, no escuchó este programa. La sociedad sí realmente lo tomó como suyo y junto a otros sectores, llamémoslo progresistas, heterodoxos, demandó un cambio. Lamentablemente el gobierno no escuchó, siguió empleando el modelo neoliberal, endeudándose, continuando con el programa de privatizaciones, de recesión, y finalmente, bueno, esto provocó la crisis de 2001, que implicó la crisis bancaria, la devaluación desordenada y la crisis política que derivó en la caída del presidente. Tuvimos varios presidentes en unos pocos días hasta que finalmente la situación se estabilizó con un cambio económico importante.
Una pregunta que hacen con frecuencia las personas: ¿en qué consistió el corralito?
El corralito lo que significó fue cuando en diciembre, ya a principios de diciembre de 2001, había una situación de creciente percepción de crisis. Ya los inversionistas del exterior no le renovaban el crédito a la Argentina, el Estado no conseguía fondos y tenía un déficit fiscal que no podía financiar por el peso creciente de los intereses de la deuda pública, por el efecto de la reforma de la seguridad social que se privatizó, y por la propia crisis que hacía que la recaudación impositiva cayera. En ese marco, los títulos de la deuda pública argentina y de las empresas perdieron su valor enormemente, con lo cual los balances de los bancos en la Argentina empezaron a sufrir. Entonces, muchos inversionistas grandes empezaron a retirar su dinero de los bancos. Y al final de noviembre, bueno, los propios inversionistas minoritarios empezaron a retirar sus depósitos. En este contexto, muchos de los bancos empezaron a tener una situación de iliquidez y el Banco Central, por las reformas de los 90, no podía prestarle, dar redescuentos, dar liquidez a los bancos. Entonces, en ese contexto, ante la fuga de depósitos que hubo, el gobierno decidió establecer el que se llamó corralito, que implicaba que el dinero de las cuentas de los bancos no podía ser retirado por 90 días, salvo márgenes muy pequeños de las cuentas de los sueldos, que en la Argentina empezaron a ser ya no pagadas en sobres, sino acreditadas en los bancos, ¿no? Y bueno, esta situación generó una situación de incertidumbre y de descontento sobre el conjunto del sistema financiero y fue una de las causas fundamentales de que las clases medias, fundamentalmente, y los sectores populares se rebelaran y empezaran manifestaciones, cacerolazos, demandando un cambio de la situación, y esto generó un deterioro que aceleró la crisis política e institucional de Argentina.
Sí. Bueno, era una forma de retener, digamos, el dinero
en
los bancos, y eso naturalmente a la gente que posee el depósito se sintió desconfiada, lo que sucede generalmente en posiciones de pánico, ¿no? Entonces el pánico acelera las crisis y esto, pues, desgraciadamente sucedió. En términos generales, ¿por qué las empresas privadas que cuentan con deudas externas no deben ser subsidiadas por el Estado?
Bueno, este es un tema muy complicado. Durante la década de las 90, como decía, bueno, se subsidiaron algunas que supuestamente, bueno, se decía los ferrocarriles. Hubo una gran campaña mediática, por ejemplo, diciendo que eran deficitarios, que perdían $1,000,000 por día, que eran ineficientes. Bueno, con la privatización lo que se vio es que el Estado siguió teniendo esa pérdida o incluso más, porque los subsidios eran más elevados, e incluso las empresas privadas no invirtieron nada y la red ferroviaria se redujo prácticamente al 10% de lo que era antes, en la década del 80. Entonces, en términos generales, los subsidios, bueno, podrían ser justificados en tanto y en cuanto permitan desarrollar algunas actividades y prestar servicios en áreas no rentables, pero realmente, en muchos casos, o como ocurrió con los propios bancos, después de la crisis, que se les subsidió sus pérdidas, bueno, implicaron realmente subsidiar a grupos empresariales que hicieron lobbies, e implicó una mayor deuda pública y una pérdida de bienestar para las gentes, para los sectores populares, bastante importante, ¿no?
Esto de rescatar, desde luego, al sistema financiero, pues es una práctica general en el mundo. En Argentina, ¿tuvo el efecto deseado, inmediato, o todavía tuvo un lapso en que no pudo recuperarse? Porque parece que la desconfianza era mucha y, sin embargo, logró recuperarse pese a todo.
Claro, hubo los primeros 6 meses después de la devaluación. El primer semestre del 2002 fue terrible, realmente fue una situación de hiperinflación, de mucha inestabilidad. Okay. La gente obviamente trataba de sacar lo que podía de los bancos o a través de amparos judiciales, que en algunos casos los jueces dijeron, bueno, tienen derecho los depositantes de recibir su dinero. Fue una situación extremadamente delicada. El tema fue que en la Argentina lo que se hizo fue una pesificación forzosa de las deudas y de los depósitos. Recordemos que en la Argentina, en el periodo de convertibilidad, los depósitos prácticamente el 60-70% eran en dólares, y casi el 90% de las deudas por créditos hipotecarios, prendarios, eran en dólares, porque en la convertibilidad decían, bueno, el 1-1 es por ley y las tasas de interés en dólares eran más bajas que en pesos, con lo cual muchas familias y empresas se endeudaron en dólares. ¿Qué ocurrió? Cuando se decide la pesificación, inicialmente la idea era pesificar a la tipo de cambio uno a uno, tanto los depósitos como las deudas, cosa que hubiera implicado que no hubiera habido necesidad de un subsidio para los bancos. Pero como los depositantes presionaron para que esa conversión no fuera uno a uno, sino a la relación de cambio 1.40, que fue el tipo de cambio
como quedó finalmente
post devaluación, uh-huh. Esto implicaba que los bancos tenían, en este caso, que devolver a un tipo de cambio superior, sí, al de los activos, que eran las deudas de las empresas. Entonces el Estado lo que les dio es un bono, uh-huh, o sea, deuda pública, uh-huh, por la diferencia entre 1 y 1.40. Esto implicó un subsidio sí, muy importante. Ahora, esto en el marco de otras medidas, por ejemplo, se implementó un control de cambios importantes, o sea, solamente podían salir las divisas para importaciones, sí, esenciales, sí, y la propia devaluación que implicó que hubiera una mejora en la actividad económica, porque antes importaba todo,
sí,
y con la devaluación, bueno, muchos sectores industriales pudieron volver a producir y a vender por la desaparición de la competencia importada, y por otro lado las exportaciones argentinas aumentaron por la mejora en competitividad. Entonces, en ese contexto que permitió recuperar la brecha externa y que permitió también mejorar la situación fiscal, porque el Estado empezó a poder recaudar impuestos por la mejora económica, hizo que ante tasas de interés muy elevadas, muchos depositantes que todavía tenían dinero en el corralito o mucha gente que veía tasas de interés muy altas y un contexto de mayor estabilidad, se animaron y volvieron a depositar en los bancos, teniendo al principio tasas de interés astronómicas del 100% anual, ¿no? Porque todavía la tasa de inflación, sí, era muy alta. Entonces, lentamente la gente volvió a depositar y el sistema financiero se fue recuperando.
Sí, esa captación fue muy fuerte, entonces, con ese atractivo de una tasa tan alta, fue muy muy buena la captación.
Inicialmente fue muy lenta, bueno, la gente empezó poniendo montos pequeños a plazos, uh-huh, cortos, 7 días, 10 días, etcétera, etcétera, y después fueron extendiendo los plazos y cada vez más gente fue volviendo a poner su dinero. Y lo cierto es que hoy, ya actualmente en el 2004, el nivel de los depósitos, que es un 95% en pesos, a diferencia de la época de la convertibilidad, uh-huh, prácticamente tiene los niveles anteriores a los de las crisis. Y es muy bueno realmente que se haya estimulado o se estimule tener un sistema financiero nacional, tanto de pesos o de depósitos o de préstamos en nuestra moneda, por el hecho, para eliminar estos problemas de descalces, ¿no?, que hubo en la década del 90, que se permitía tener pesos y dólares como que fuera lo mismo. Y como se vio en la crisis, ¿qué hubiera pasado? Si no se especificaba, las empresas o las familias con la alta devaluación no hubieran podido pagar su crédito, y esto al final se terminó arreglando mediante un endeudamiento. Entonces, para prevenir estos problemas, realmente es muy importante desarrollar que haya un sistema financiero que funcione en la propia moneda nacional.
Exacto.
Y que los ahorros de los argentinos y sus deudas sean en la moneda, ¿no?
Fue una gran lección.
Así
y
es.
Para todos, para toda América Latina, esto me parece muy importante. Esta recuperación de la banca, ¿qué proporción es extranjera y qué proporción, bueno, frente a la nacional?
Bueno, esta fue una lección también, sí, extremadamente importante. Durante la época de la convertibilidad y fundamentalmente después de 1995, recordemos que cuando fue la crisis mexicana, también Argentina, sí, que tenía una situación de déficit, uh-huh, similar y endeudamiento, sufrió como México enormemente. Fue el 1995 un momento tremendo.
Sí.
En ese momento se empezaron a tomar medidas, supuestamente para dar una mayor prudencialidad, sobre todo elevar enormemente los capitales que necesitaban los bancos para operar, que hicieron que muchos bancos nacionales pasaran a ser comprados por bancos del exterior, fundamentalmente de España, pero también de otros países. Bueno, ¿qué ocurrió en ese momento? Bueno, a la gente se le decía, los bancos extranjeros son más seguros, y crecientemente empezaron a tener, y llegaron a tener hasta un 60% del total de depósitos en la Argentina. ¿Qué sucedió? Cuando vino el corralito y los bancos extranjeros empezaron o a irse de la Argentina o a no cumplir tampoco sus compromisos, a pesar de que las casas matrices eran fuertes en el exterior y que la gente veía enormes cartelones con publicidad de banca extranjera, la gente se fue dando cuenta que en realidad esos no eran bancos extranjeros, sino que eran bancos nacionales cuyo operador era extranjero. Y entonces, ¿qué pasaba? En la crisis decía, bueno, yo devuelvo lo que las leyes del país me exijan, el capital que yo tenga en la Argentina, no el capital que tenga en España, en Estados Unidos o en Inglaterra.
Sí.
Y eso generó una desilusión enorme en los depositantes que no leían la letra chiquita de los contratos o la ley de sociedades, sino que veían la publicidad donde veían un nombre extranjero. Esto fue un fraude muy grande. Entonces, ¿qué ocurrió? En la post-crisis, muchos de los depositantes dijeron, bueno, entonces es más seguro depositar en los bancos nacionales o incluso en los bancos del Estado, porque no se van a ir, porque muchos bancos extranjeros huyeron de la Argentina, cerraron, y otros donde realmente mucha gente decía, uy, yo por tantos años operé con este banco norteamericano, alemán, español, y me viene a hacer esto, generó un efecto contrario, ¿no? Y donde la gente decía, bueno, pero toda esta campaña donde lo público es malo, es ineficiente y los extranjeros es bueno y es prudente, pero entonces no es tan así. Entonces provocó como una especie de cambio cultural donde la gente, bueno, fue más atenta y decía, bueno, a ver, vamos a analizar, vamos a ver realmente cómo es la situación, cómo es cada banco, lo que también fue una lección bien interesante.
Sí, muy interesante. Vamos a un corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
La economía mundial es una totalidad mayor a la suma de sus partes, como la economía nacional, los sectores y ramas económicas y las empresas. Es al interior de esta totalidad en que se da el desarrollo de las economías nacionales, en las que pueden identificarse varias formas de inserción en la economía mundial.
Sin embargo, estas formas de inserción deben corresponderse en algún grado con las características de la etapa de la economía mundial. Por ejemplo, con la etapa de la globalización actual de la economía, puede haber aperturas totales sin política industrial u otras con política industrial.
Postulamos que las economías nacionales son partes consustanciales de la economía mundial en su desarrollo histórico, en el presente y en el futuro, en una perspectiva de largo plazo. Si pensamos en la posibilidad de la desaparición de las economías nacionales, tendríamos que pensar en una nueva etapa del desarrollo de la sociedad humana.
En política económica, un cambio muy importante que caracteriza la fase de globalización es el tratamiento de la inversión extranjera. Las empresas transnacionales constituyen la unidad básica de la economía mundial actual. Se reemplaza la política reguladora y de control sobre la inversión extranjera por una política que promueve la inversión extranjera, otorgando la más amplia libertad para la actuación de las transnacionales.
La política de trato nacional a las empresas extranjeras y la no discriminación, de hecho, deja en mucho mejores condiciones competitivas a las empresas extranjeras que a las empresas nacionales. De esta manera, se ha facilitado la creación de estructuras productivas mundiales de las empresas transnacionales que atraviesan las múltiples economías nacionales en las que ellas están actuando.
El desarrollo del sector financiero y del crédito nacional e internacional hace muy sensible la actividad económica global. Es preocupante el fuerte crecimiento de la deuda externa en América Latina y el crecimiento de las inversiones directas que están significando salidas crecientes de capital por concepto de intereses de los créditos y utilidades de las inversiones extranjeras.
Orlando Caputo Leiva.
Thank you.
lo que le otorga poder de negociación a un gobierno ante los organismos internacionales? Hablamos Fondo Monetario, Banco Mundial.
Yo creo que es fundamentalmente dos cuestiones. Por un lado, hacer una política económica que promueva el crecimiento, ¿no? La Argentina, a partir de 2 años de crecimiento y de recuperación, tiene un poder de negociación que no tenía cuando estaba en una situación de gran crisis, donde fue obligada a tomar medidas que fueron absolutamente irracionales. Por ejemplo, salir a flotar libremente la divisa en un momento post-crisis sin reservas, que era un aumento de la inflación, o tomar medidas muy complicadas, como por ejemplo una medida que eliminó una ley que penaba los fraudes empresariales y que nuevamente fue obligado el Parlamento, prácticamente fue una presión de que si no, no salió un crédito del Fondo Monetario. Y marca esta situación de doble estándar que hay a nivel internacional, porque por ejemplo, a las 3 semanas de que la Argentina derogó esta ley, Estados Unidos aprobó una ley conocida como con el nombre de Sarbanes-Oxley, que puso penas muy fuertes a los empresarios fraudulentos y que le dio poder a la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, por las crisis de Enron, de WorldCom. Entonces, ahí se ve cómo los países desarrollados, cuando sus ciudadanos sufren, el Estado regula e interviene. Exacto. Cómo se obliga a los países subdesarrollados, a través del Fondo Monetario, a hacer normas que realmente implican un debilitamiento del Estado y desfavorecen a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la recuperación económica permite negociar y no acatar. Y por otro lado, lo que es fundamentalmente y que va de la mano de esto, es el hecho de que un Estado haga lo que el pueblo quiere. Y en este sentido, el hecho de que la sociedad, más allá de disensos naturales, entienda que se hace o se va hacia un proyecto de crecimiento y de mayor equidad, realmente la sociedad movilizada, la conciencia de la ciudadanía, es un elemento crucial para que el gobierno se pueda plantear ante los acreedores diciendo, bueno, frente a los lobbies, frente a los intereses, realmente tengo todo un pueblo que realmente me está presionando y que me está mirando atentamente de que yo realmente cumpla el objetivo por el cual soy gobierno. Y yo agregaría un tercer elemento importante que tiene que ver con las alianzas estratégicas. En el caso de Argentina es muy importante el desarrollo del Mercosur. El hecho de que América Latina, Sudamérica realmente se integre y que negocie en conjunto, le da también un poder que ya en un marco de globalización los estados nacionales solos tienen un poder muy limitado, ¿no? En esto, esta situación de alianza estratégica que está habiendo entre Argentina y Brasil, Venezuela también está participando, y ha habido algunas iniciativas concretas para negociar en conjunto algunos aspectos con el Fondo Monetario Internacional. Es muy importante también para poder negociar en este mundo donde la Unión Europea se integra, se generan bloques, claro, y donde los estados nacionales chicos ya son muy débiles frente a los mercados y frente a otros estados.
¿Podríamos decir que ha recuperado buena parte de su soberanía económica Argentina con estas estrategias que ha desarrollado?
Yo creo que se, digamos, partió prácticamente de la ausencia de soberanía total, de una situación terrible de falta de dignidad y de endeblez, a una situación donde, bueno, por lo menos se discute, por lo menos se negocia, y donde, bueno, el proceso no es lineal, hay muchas limitaciones, pero por lo menos se percibe una actitud de tratar de llevar una agenda nacional, de tratar de, por lo menos, tratar de negociar, y no como se hacía en los 90, donde una actitud de absoluto acatamiento a los organismos multilaterales, de querer seguir las señales de los mercados, y que vimos que fueron los que generaron la crisis y que son, por otro lado, como recetas de cocina que son para estos países, pero como yo decía, que no son lo que hacen los países desarrollados, que subsidian, que tienen estados fuertes y donde realmente defienden sus propios intereses con exacto, uña y dientes.
Exacto.
Agradecemos muchísimo a nuestros radioescuchas y desde luego al maestro Vanoli y a Óscar Ugarteche por haber estado en Momento Económico expresando tan valiosos puntos de vista respecto a deuda externa en América Latina. Estuvo en los controles técnicos Agustín Mulia, colaborador en la producción Francisco Robledo, producción de cápsulas de Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un feliz día.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.